Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta edición de día lunes, 8 de marzo entiendo, del año en curso de el Portal del Villegas. Voy a partir con una situación anecdótica quizás, que cuando me la contaron, solo verbalmente, se me hizo difícil creerla, relativo a la conducta de cierta persona, muy conocida, obviamente, que de la cual tengo ya una cierta opinión, no necesariamente la mejor, pero una opinión nacida de un conocimiento directo e indirecto, por los dichos, por los hechos, es una persona pública, me refiero a Michelle Bachelet, y como tal, en su calidad de tal, manifiesta y ha manifestado sus conductas, sus decires, sus gustos en multitud de ocasiones, suficiente base como para que uno tenga una idea por lo menos aproximada de quién es quién. Y aun cuando uno no tenga la mejor opinión de una persona, salvo que uno esté inspirado por una malicia total, cosa que no es mi caso, o por un odio, cosa que no es mi caso, se tiende a no creer ciertas cosas. Se tiende a no imaginar posible que ciertas conductas las lleve a cabo esta persona, por mucho que no tengamos la mejor opinión. Decimos, no, esto es como mucho lo que nos están contando. Esto es como mucho, esto no puede ser, es demasiado. No. Entonces, esa fue mi reacción inicial cuando me dijeron lo que me contaron. Pero luego vi las imágenes. Me refiero a una conferencia vía computación, telemática o como quieran ustedes describirla, entre Michelle Bachelet, secretaria de las Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos, la Secretaría General de los Derechos Humanos. Ella preside esa organización, llegó como por un tubo ahí. Y el señor Maduro, el líder de una dictadura que por su inepcia, por su incompetencia, por su brutalidad, ha hecho que se vayan de Venezuela, no sé cuánto ahora la cifra, pero estamos hablando entre 3 y 5 millones. 3 y 5 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. No se han ido por gusto, no se han ido porque Maduro sea una persona muy agradable, muy buena, muy comprensiva, muy eficiente, respetuosa de los derechos de los demás. Por supuesto que no se han ido por eso. Entonces uno no se espera que la secretaria de una organización que está dedicada al tema de los derechos humanos se comporte como se comportó Michelle Bachelet con el señor Maduro. Realmente me dio eso que se llama vergüenza ajena. ¿Cómo se reía? ¿Cómo disfrutó la conversación? Estaba cocoroca. Estaba como una señora a la cual ya no pescan hace mucho tiempo y que de repente hay un caballero que la saca a bailar a cada rato y le hace unas levantadas de ceja. Estaba cocoroca. Por Dios, qué distinta la conducta de Michelle Bachelet con el señor Maduro a la que ha tenido con otros gobiernos que no son conducidos por hombres cercanos a su corazón político. Qué distinto hacía la conducta, los dichos de la señora Bachelet cuando vienen sus propios camaradas a decirle que aquí en este país, en nuestro país, se está atropellando los derechos humanos. ¿Cómo se comportó la señora Bachelet con Bolsonaro antes que comenzara a gobernar? Y no voy a hacer ningún juicio de si el gobierno de Bolsonaro fue bueno o malo, es bueno o malo, sino que antes que hiciera nada, ya estaba la señora Bachelet advirtiendo con un tonito de profesor de colegio, advirtiendo que iba a estar vigilando, ¿eh?, que no fuera a ser que este fascista, que este reaccionario fuera a atropellar los derechos humanos, supongo, los derechos políticos de los brasileros. Después entiendo que se dio una vuelta por un lugar de Oriente, no me acuerdo qué país, pero da lo mismo, y también llegó con el dedito. Pero con el camarada Maduro, ¡cuánta amabilidad! ¡Pero por Dios que lo pasaron bien! Sí, era uña y mugre. Faltó que salieran a bailar. No sé, un bolero apretadón. Una cosa así. Patético. Ahora yo no sé si eso es más patético, más vergonzoso que la conducta de la oposición, que se quedan como con este hecho como con otros se quedan callados, no dicen ni una palabra, ni una palabra pública, que son las que interesan en el caso de los políticos. ¿A quién me importa a mí si en la privada estos señores dicen, oye, la embarró la Bachelet, ¿cómo se le ocurre portarse así con Maduro? Da lo mismo. Los políticos se dedican a asuntos públicos y cuando tienen un pensamiento al respecto de otro personaje público, tienen que hacerlo público. De eso se trata la cuestión. Uno no elige a políticos para cualquier cosa, para que anden callados, susurrando detrás de un muro. Así que era un verdadero romance televisivo. Medio rasqueli, dada la naturaleza de los protagonistas, ¿no? No son precisamente dos lirios. Vergonzoso. Ahí se ve en esta anécdota lamentable, y que ya debe haber sido olvidada por casi todos ustedes, si es que la vieron, el doble estándar. El doble estándar asoma cabeza por todos lados. Y no es raro esta conducta de la señora Bachelet. La señora Bachelet, como lo dije hace mucho tiempo, es comunista. No es socialista. Ser socialista es algo bastante distinto, créanme, a ser comunista. No es socialista. Se dijo que era socialista. Se inscribió seguramente en el Partido Socialista. Milita en el Partido Socialista por una cuestión de conveniencia. Porque cuando llegó a Chile, de vuelta de su martirologio, para hacer política, en esos tiempos en que estaba funcionando la Concertación, era más práctico confesarse socialista que decir soy comunista. ¿Qué creen ustedes que puede ser Michelle Bachelet, que literalmente se crió en la República Democrática Alemana? Y estuvo ahí todo el tiempo, hasta que se acabó la República Democrática Alemana. La señora Bachelet es comunista, o filo comunista, para decir algo un poquito más alejado. Así es que traten de conseguir, si no lo han visto, esa grabación de ese encuentro televisivo, ese romance que yo no lo veía desde la época en que en Canal 7 en Chile, en los años 60, 70, pasaban teleseries mexicanas, venezolanas, Capitán Veneno, esas cuestiones, unos amoríos y unas cosas escalofriantes. Bien, pero así son las cosas. Ahí sí funciona el doble estándar. A veces muestra la hilacha de esta manera grotesca y otras veces no. Otras veces lo que cometen doble estándar, que son toda la gente de izquierda prácticamente, usan un lenguaje y ponen una actitud de seria, ¿no? Académica. Son todos académicos, son todos grandes pensadores, ustedes saben, todos genios deslumbrantes. Ese fue un tema pequeño, pero decidor. Hay otro tema que me han pedido distintas personas por mail que lo comente. Y se refieren al intento de incendiar, de destruir de esa forma el monumento al general Manuel Baquedano, que está en la Plaza Baquedano, y que ha sido objeto, esa plaza y ese monumento, de ataque permanente por los heroicos combatientes. Entonces, ya sabemos, durante semanas estuvieron ocupando ese sitio el año pasado, hicieron un enorme daño a los negocios de los alrededores, le hicieron la vida imposible a la gente que vive por ahí, en los edificios bastante antiguos que están frente a frente a la Plaza Baquedano, los que viven en las Torres San Borja, a todo el mundo de los alrededores, y entrando por Vicuña Maquena, entrando por Bustamante. Y trataron de destruir, le palanquearon, le dieron martillazo, lo mearon, lo cagaron, lo rayaron, lo pintaron. Todo eso no sé exactamente qué relación tiene con cambiar la educación o producir mayor equidad, pero se desataron esas hordas, fueron desatadas, fueron fomentadas, fueron avivadas, fueron celebradas Y ahora, los viernes, estos eventos ya no concitan como antes a miles de personas, se desinflaron, pero quedan unos cuantos, 50, 100, 200, que van como quien cumple un trabajo y en cierto sentido es lo que están haciendo porque les pagan. ¿No creerán ustedes que un vándalo, por bruto que sea, no se va a terminar cabreando de hacer toda la semana, todos los días lo mismo? Hasta los vándalos se aburren de la rutina. Así que esto de que sea ya una rutina, los viernes, la destrucción y ahora otra vez el monumento a Baquedano, es resultado de que estas personas son pagadas. Sería interesante saber quién está financiando la gran revolución chilena. Yo sé que está siendo financiada. Por eso escribí un libro que se llama Insurrección. Las insurrecciones son procesos organizados y eso siempre supone dinero. Alguien dijo alguna vez que el oro, el dinero, es el nervio de la guerra, el corazón de la guerra. Sin dinero usted no puede hacer la guerra. Y sin dinero usted no puede hacer una insurrección. Y sin dinero usted no puede tener una pandilla de vándalos a destruir conforme a un horario, parece como contratado, los viernes. Entonces me pidieron que comentara sobre estas personas. Y me pidieron que comentara sobre los políticos que ante estos hechos miran para otro lado, no se dan por enterado. Y me pidieron que comentara de un gobierno que se queda de brazos cruzados mientras están echando abajo un símbolo nacional. Me lo pidieron, pero yo les digo ahora, ¿qué puedo comentar? ¿Qué se puede comentar de los hechores? ¿Qué se puede decir que no haya dicho yo aquí mismo, que no hayan dicho otros en otros canales? Y que, por supuesto, no haya dicho la prensa convencional, donde naturalmente es una especie de dogma que esos tipos son parte de un proceso revolucionario, una lucha por la justicia, son combatientes. Pero no pidamos nada a esa gente. ¿Cómo se pueden describir a estos fulanos? No tiene mucho interés hacerlo. O sea, ¿qué se puede decir de gente así? ¿Qué se puede decir de los políticos que miran para otro lado, que están dispuestos a armar un escándalo cuando algún civil recibe un lumazo o un bombazo de gas lacrimógeno de más? Ahí sí saltan en tropel una jauría vociferante pidiendo la cabeza de todo el cuerpo carabinero, pidiendo la cabeza del presidente. Pero cuando ocurren desmanes como esto, cuando matan a un carabinero, cuando matan a un civil, cuando matan a un niño, eso no se comenta. Ahora, por lo tanto, ¿qué puedo comentar de esos congresales que no haya dicho otras mil veces? ¿Qué se puede decir de ellos a esta altura? ¿Qué adjetivos corresponden? ¿Cobardes? ¿Miserables? ¿Estúpidos? ¿Cuál será el más preciso? ¿Todos ellos juntos en algún grado? ¿O no? ¿O son otras las palabras que corresponden? No sé. Así que no voy a comentar sobre estos personajes. Y en cuanto al gobierno, ¿qué puedo comentar de la conducta del gobierno que se queda de brazos cruzados ante estos hechos? Se detuvo carabineros, no el gobierno. Carabineros detuvo a algo así como 50 y tantas personas. ¿Cuántos están libres ya? ¿Cuántos han sufrido alguna sanción? Ninguno. Había uno que ya había sido dejado libre por los fiscales, por esta gente que está ahora en la justicia tratando este tipo de casos, que no son muy distintos, parece, a los incendiarios del país. No son muy distintos en sus ideas a los combatientes de primera línea. No son muy diferentes. Entonces, fíjense que uno de estos que capturaron, uno de estos que detuvieron, tenía algo así como 52 arrestos, no sé si 52 o 30, pero una cantidad como esa. Y ahí estaba en la calle, libre, llevando a cabo su tarea heroica y revolucionaria. Entonces, ¿qué se puede comentar de esos jueces, de esos fiscales, del gobierno que se queda de brazos cruzados? Y voy a decir más, ¿qué se puede comentar de unas Fuerzas Armadas que ante estos hechos piden que simplemente se ponga el monumento al general Baquedano en otro lado? En otras palabras, no piden al gobierno que actúe contra los hechores, sino que esconda el monumento. Lo ponga en un lugar donde nadie sepa dónde está, o en un lugar donde no hay acceso, quizás entre un cuartel, si es que ya no hay acceso a los cuarteles, porque recordemos que en octubre del año 19 y semana siguiente, habían no pocos combatientes que arrojaban piedra, objetos, fuegos artificiales, balines, adentro de los cuarteles, y no pasaba absolutamente nada. Recordemos lo que se intentó hacer con el monumento Arturo Prat en Valparaíso, y que hizo la Fuerza Naval. Rodeó el monumento con alambre púa. ¿Se dan cuenta ustedes que ese tipo de medidas defensivas, de esconder las cosas o de ponerlas detrás de un muro, en este caso un muro de alambre de espino, no me parece a mí que sea la reacción que corresponde? O sea, ya no se va a capturar a los hechores de un crimen, de un delito, de un acto de vandalismo, sino que simplemente se intenta quitarle la posibilidad de que lo hagan de nuevo. Entonces, retiremos el monumento. Escondamos el de Prat detrás de una barricada de alambre púa. Bueno, ¿qué se puede comentar de eso? ¿Qué se puede comentar de un gobierno absolutamente entregado a lo que venga? Y contando, ellos más que la oposición, contando los minutos para irse para su casa, o para irse del país, no sé a dónde en realidad. Y sobre todo, mantener sus cuentas bancarias, mantener sus negocios, no vaya a ser que si yo me porto un poquito más patriótico, si me porto un poquito más enérgico, me vayan a reventar los negocios. Es el gobierno que tenemos. ¿Qué comentario merece? Creo que lo he hecho muchas veces, así que no. Hasta ahí nomás llego con eso. Y ahora entro a mi primer bloque, estimados amigos, que lo voy a dedicar primero a KM Millas. Ya saben, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, entre a kmmillas.cl y cámbielos por plata antes que la empresa aérea se los borre, como hacen, sin que usted sepa cuándo se va a hacer, en qué momento, con cuántos millas acumuladas, cuál es el protocolo de ellos para eliminarla, no se sabe, pero yo le aseguro que lo hacen. Entre a kmmillas.cl y transfórmelos en dinero, le van a comprar sus millas. Y para vender su casa o su departamento, su terreno, lo que sea, propiedad inmobiliaria, póngase en contacto con Hey. Es en este momento el corredor más rápido de Chile, el más demandado por el público, al punto que ya no está dando abasto. Así que si usted quiere alcanzar a entrar en la lista de encargos, llame ya a Hey. Ángel Hey es un hombre que usa procedimientos diferentes y tiene resultados muy superiores. Y Notario Express, estimados amigos, es la manera de evitarse horas instalado en una notaría, cosa que ahora sería peor por el tema de la pandemia, para sacar un papel. Entre en vez de eso a notarioexpress.cl. No entra en la notaría, entra a notarioexpress.cl. Ahí prácticamente completa la diligencia, llena los datos del papel que usted quiere, se lo van a ir pidiendo en pantalla, manda eso. Notario Express se encarga de todos los trámites, salvo el último, que consiste en su firma. Eso no lo pueden hacer ellos. Va a la notaría, que está asociado al sistema Notario Express, que es súper rápido, por eso se llama así, y en unos pocos minutos usted está listo, Taylor, con su papel que tanto necesitaba. notarioexpress.cl. Y no olvidéis, amados hermanos, en Cristo, en lo que sea, que si usted quiere tener una parte de sus recursos, de sus finanzas, de sus ahorros, de su dinero, una parte y la otra invertirla en las cosas normales, pero una parte en algo absolutamente intocable, que nunca cae, que no puede sufrir ningún perjuicio, entre a compreoro.cl, diablos, y compre ahí, un lingote de oro como este, oro purito, oro de ley, 24 quilates, 99,9% pureza. Esto se lo reciben en cualquier parte del mundo. O un lingote de plata, 99,99% pureza, también se lo reciben en cualquier parte del mundo. Los metales preciosos, como cualquier entidad física tangible preciosa, es recibida en cualquier parte. Y especialmente esto, los metales preciosos, porque son intercambiables por cualquier cosa. ¿No es cierto? Así es que, ya sabe, compreoro.cl es el sitio al cual yo lo convido, lo insto, y lo aconsejo entrar para que una parte, bueno, usted verá cuál parte de sus recursos que usted quiere tener salvaguardado en estos tiempos tan complicados, estén totalmente salvaguardados por la naturaleza de las cosas. De rerum natura, la naturaleza del oro, aureus, y la naturaleza de la plata, argentum. Bonito en latina. Y vamos a otro tema, estimados amigos. La Cámara de Diputados, donde pulula la oposición, y la oposición en su aspecto más rasca, diría yo, rechazó la idea de votar la votación de abril por un montón de cosas. Las convencionales, gobernador, un montón de cuestiones se votan ese día. Rechazó la idea lógica y obvia y de sentido común de hacerlo en dos días, un sábado y un domingo, con todos los resguardos. Aquí en Chile no se roban una ni pasan cosas raras, pero de todas formas resguardo, el sábado, terminado el proceso, quedarían selladas las urnas bajo vigilancia y la fuerza militar. Pueden quedarse los apoderados también si quieren pasar la noche en vela vigilando. Al otro día, domingo, se abren esos sellos y continúa el proceso. Eso es todo. Porque con lo de la pandemia y con la cantidad de cosas que hay que votar, en un día no alcanza. Entonces, el Senado, oposición y oficialismo incluido, casi unánimemente aceptaron este proyecto. Y la Cámara no. ¿Por qué? Y el presidente mismo, así con una expresión de incredulidad que ya no debería tener porque ha visto tantas cosas, ¿por qué? Preguntó. ¿Por qué esto? Si el Congreso apoyó casi unánimemente esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué no son realistas? ¿Por qué no usan el sentido común? Les pidió a los congresales de la Cámara de Diputados, le pidió sensatez y sentido de la realidad. Ok. El problema, señor presidente, es que la gente de la oposición, y especialmente el nivel de gente de la oposición que pulula en la Cámara, no tiene su sentido de la realidad. No tiene su noción de lo que es la realidad. En verdad viven en otra realidad. La realidad suya, señor presidente. La realidad mía. La realidad, yo creo, de la inmensa mayoría de los chilenos y de los habitantes del planeta. La realidad que consiste en las cosas que se ofrecen a nuestros cinco sentidos, a nuestro sentido común, a nuestra visión, a nuestros oídos, las cosas que tocamos, las cosas que sabemos que han ocurrido siempre y que obedecen a ciertas reglas o leyes que nunca han variado en la historia del mundo, como la ley de la gravedad universal. Esa realidad no es la realidad en que viven muchas personas de la oposición, quizás todas. Ellos, y es cuestión de escucharlos, es cuestión de leer lo que escriben cuando llegan a escribir algo, porque hay algunos que son alfabetos, y manifiesta claramente que ellos viven en una realidad distinta, una realidad paralela, y paralela a mucha distancia, no al lado, a mucha distancia. Una realidad en la cual todo lo que este país consiguió en un proceso difícil y largo, que incluyó la concertación, todos los beneficios que este país logró y que los chilenos conocen mejor que nadie porque los recibieron y que eran aplaudidos en el mundo, eran admirados por países vecinos, todos los progresos que se lograron, todo eso no existe para estas personas. Para ellos todo eso es un periodo de abominación bíblica, es un periodo de traición al pueblo, es un periodo de explotación, de transacas. Es un periodo de instalación de un modelo de vida diabólico. Y por lo tanto, hay que echarlo abajo, hay que pasarle la retroexcavadora y refundar el país sobre la base, en gran parte, porque no tienen otra cosa, de las ideas marxistas, del socialismo, cualquiera que sea el nombre que ahora le pongan. Ahora se habla de equidad, de igualdad, de los derechos humanos. Ellos, militantes de partidos que fueron parte de los gobiernos más atropelladores de los derechos humanos, partiendo por el derecho a la vida, que jamás existió en toda la historia humana. El hecho es que viven en otra realidad. Para ellos, el Chile que a usted le parece que progresó, que a mí me parece que progresó, el Chile que tiene muchos defectos, pero tiene también muchos logros, ese Chile constituido por gente que quiere vivir mejor, ganar más dinero mañana, ver a sus hijos entrar a la universidad, convertirse en profesionales, tener su casa, su vehículo, vivir en paz, salir a la calle sin temor a que lo asalte una banda, sin temor a que lo paralice una barricada y lo hagan salir del auto a bailar, sin temor a ver los barrios convertidos en un basural. Ese Chile y esa realidad no es la de esta gente. Para esta gente es un espectáculo maravilloso, como dijo una vez Pamela Giles, ver a los fulanos quemándolo todo. Y recientemente Catalina Pérez, dirigenta de Revolución Democrática, le preguntó al país, ¿quieren que nos quememos todo después de tal o cual cosa que a ella le pareció el colmo? Algo que habían hecho Carabineros, por supuesto. Siempre lo que hace Carabineros para Catalina es el colmo. Entonces viene otra realidad. Así que, señor presidente, no pierda tiempo pidiéndole un sentido a la realidad, porque ellos ya tienen un sentido a la realidad, solo que es muy distinto el suyo y el nuestro. Por eso que he dicho mil veces, este país está completamente dividido y llamar a la unión es imposible, porque tenemos dos poblaciones de distintos tamaños que tienen una visión, una concepción de la vida, del mundo, los valores tan opuestas que no tienen ninguna posibilidad de llegar a acuerdo, y la única forma que esto se resuelva es que uno de los bandos se imponga al otro. Por las urnas, espero. Por las urnas, por la votación. Después los perdedores verán si se adaptan, si se van, si se resignan, si se retiran a la clandestinidad, si siguen jodiendo o no. Pero eso ya es otra historia. ¿Qué es la realidad? Bueno, acuérdense ustedes esa frase famosa de Poncio Pilato. Quid est veritas. ¿Qué es la verdad? Cuando está conversando con Jesucristo. Esa es una historia bíblica, ustedes la pueden leer. Bien, ¿qué es la realidad? Son cosas distintas según quién. Para nosotros, para usted, señoras y señores, la realidad que ve en sus ojos, que ve su entendimiento, que usted lee en los libros. Y para otros, la realidad son las llamas, son cancelar la cultura, son echar todo abajo. No hay más que hablar. Y voy a mi segundo bloque. Que lo voy a partir, este segundo bloque, recordándoles esto de que en espacioajedrez.com están abiertas las inscripciones para los cursos que parten en abril. Cursos para niños, cursos para adultos, cursos para principiantes, cursos para jugadores más experimentados que quieran mejorar su juego. Todos los cursos son muy entretenidos, duran 4 meses, 2 sesiones a la semana, 20 lucas al mes. Una cagada de plata, la verdad, por algo tan entretenido y tan beneficioso, especialmente para la mente de los niños, pero también para los adultos. Espacioajedrez.com, estimado amigo, entren ahí, vean qué curso les interesa. Ya la pasada, si no tienen el juego, ahí está la caja con todo lo que se necesita para jugar, ahí está el reloj digital para darle al juego una dimensión temporal como debe ser, como es, de hecho, en casi todo juego. Un juego infinito es por definición una imposibilidad lógica, ¿no es cierto? Porque no tiene nunca resultado. Bueno, los dos productos, la caja y el reloj digital, traen 3 licencias cada uno para entrar a espacioajedrez.com y hacer uso de todos los servicios que tienen. Y Lavo Club, ya saben, una fábrica chilena de detergentes para la ropa y para la vajilla. Una fábrica chilena con ingenieros chilenos, ingenieros químicos, con trabajadores chilenos, repartidores chilenos. Apóyela, el producto es excelente y le ofrece además, entre otras cosas, la ventaja que se lo traen y se lo reponen una y otra vez en su casa. Lavo Club, para la ropa, para la vajilla, para la ropa, 10 litros trae el contenedor, 10 litros. Para la vajilla, son envases de 3 litros, en 3 variantes distintas. Para la ropa, además, hay disponible un suavizante con fragancia en 3 distintas variedades de fragancia. O sea, todo. Todo para resolver el tema del lavado en su casa de ropa y de vajilla con Lavo Club. Y para resolver el tema de la temperatura que usted quiere, en el momento que quiere y por los minutos que quiere, aunque sean 2 minutos, miclimo.com instala dispositivos que tienen no solo la posibilidad de estar encendidos todo el tiempo que usted quiera en un periodo largo de calor o en un periodo largo de frío, sino que usted lo enciende y lo apaga por los minutos que desea. Es tan práctico y versátil como una lámpara. La prende y la apaga cuando quiere, ¿no es cierto? Lo mismo este climatizador que a la pasadita filtra el aire. Usted sintió un poquito de frescor en la mañana, se levantó muy temprano, aunque sea el verano y hace un poquito frío, y está un poco incómodo, prende por unos minutos, apaga. Al revés. Tiene un poquito de calor, aunque sea invierno, prende y apaga. Tiene frío por largas temporadas, lo deja prendido. Usted tiene el uso, usted dispone del uso que quiera de esto. Esto no es una cosa que requiere toda una instalación y toda una puesta en escena, un protocolo y se enciende y no. Y usted, cuando usted enciende una estufa a parafina o a gas, no la va a pagar a los 2 minutos, pues todo el cuenteo, ¿no es cierto? Con Miclimo sí puede. Miclimo.com. El presidente, aparte de pedir esta imposibilidad, ¿no?, que tengan sensatez y sentido de la realidad en la Cámara de Diputados, anunció una serie de beneficios para la gente que está muy jodida por las consecuencias económicas de la pandemia. Anunció una extensión de la ley de protección al empleo, anunció un aumento de los subsidios de los trabajadores y otras medidas más cuyos detalles usted puede ver en la prensa. Los subsidios estos en cuestión, que son que el Estado paga una parte muy importante del salario a quienes son recontratados después que los habían despedido, los habían suspendido por la pandemia, o son recién contratados, son nuevos contratos. Paga un porcentaje bastante alto, más del 60%. Se han otorgado más de 525.000 subsidios, aunque la señora Rincón, la candidata de la Falange, diga que las familias de Chile no han hecho otra cosa que gastar sus ahorros porque el gobierno no ha hecho nada. Qué mala memoria, ¿eh? Pero en fin, es una buena noticia, seguramente. Yo creo que si todos estos planes que ha puesto en práctica el gobierno hace meses ya, quien naturalmente siempre se pueden calificar, usted sabe cómo, ¡insuficiente! Pero pongamos que no hubiera habido ninguno de todos estos planes, ahí sí que estaría la crema. La verdad es que el país está funcionando porque, entre otras cosas, fuera de que no pararon todas las actividades, entre otras cosas, fue fundamental los gastos enormes que ha hecho el gobierno en todos estos planes para mantener funcionando empresas, para facilitar nuevos contratos o recontratar gente, para dar subsidios a personas, a mujeres en distintas situaciones. Yo perdí la cuenta y no me acuerdo en detalle cada uno de estos planes, pero más o menos me imagino que ya son como una docena que se han implementado de distintos planes. Pero la señora Jiménez Rincón dice que no, que las familias chilenas han tenido que estar batiéndose con sus solos ahorros. ¿Cuál es ahorro? Bueno, claro, las cotizaciones previsionales. La señora Rincón ha anunciado que ella va a aprobar un tercer retiro. Claro, a la pasadita sirve para desestabilizar aún más el sistema institucional, que ella, como otros, que están atrapados en esta mecánica de la retroexcavadora, ya no se atreven a salir aunque quisieran. Están atrapados porque si se quieren salir, inmediatamente el ojo Godzilla se les planta encima y los cuelgan de un poste. Los más extremistas del proceso, que siempre llevan las de cantar y llevan del dogal a los corderos que van balando detrás de los líderes, que son siempre los más extremistas, y van balando porque no tienen otra cosa que decir, no se atreven a decir otra cosa, no se atreven a salirse, así que incluso de vez en cuando hacen una intervención como esta de la señora Rincón. La familia chilena, no han tenido más que sus ahorros. Tampoco el Congreso, manejado por la oposición, se ha dado el trabajo de finalmente votar la ley de reforma a las pensiones, que significa, si usted mira al detalle lo que está proponiendo el gobierno, una mejoría sustantiva para los pensionados que están en peores condiciones. Pero no, la oposición no quiere que el gobierno haga nada, promulgue nada y materialice nada que pudiera servirle a ese gobierno o a sus partidarios, decir, ya ven ustedes que las cosas se pueden hacer bien. No. La idea es que el gobierno quede, como dijo la B, de que las familias han tenido que batirse con su solo ahorro. Así que nada de aprobar nada. No, señor. Así es que en eso estamos, pues, estimados amigos. En eso estamos. Y en eso vamos a seguir estando. Fuera de eso, tengo información que me llega por distintos canales, da lo mismo por cuáles, que la izquierda extrema está preparando, después que le falló marzo del año 20, después que le falló muchas cosas que tenían planeadas por la pandemia, que fue para ellos un balde de agua helada, digamos, espantoso, pero ahora están dispuestos a reiniciar sus actividades combativas, a convertirse una vez más en actores sociales. No sé cuándo van a empezar las trifulcas. Lo de los viernes en la Plaza Baquedano y en otros lugares son un aperitivo nada más. Se están preparando. Se están preparando otra vez, más o menos como se estaban preparando antes, bastante antes de octubre del año 19. Como lo explico en mi libro Insurrección, porque saben ustedes, una insurrección es complicado, coordinar todo, hacer un cronograma, este día hacemos tal cosa, este otro tal otro. Todo eso tomó mucho tiempo y por supuesto mucha plata, gran parte de la cual, por no decir toda, vino de afuera. Como han venido de afuera un montón de, abro comillas, combatientes, colombianos, venezolanos, cubanos, está repleto Chile. Está repleto y están identificados la mayor parte de ellos. Pero eso, para otra vez, dejémoslo ahí. Les advierto que vienen tiempos tempestuosos, salvo que otra vez se produzca una situación que les impida, digamos, apretar el botón de partida, no sé. Ya la pandemia yo creo que no va a ser capaz, no es capaz de parar ni siquiera a cabros que hacen fiesta. Imagínense ustedes que va a ser capaz de parar a primeras líneas. Así que prepárense para eso, estimados amigos, prepárense espiritualmente para unas nuevas jornadas combativas, con los congresales mirando por otro lado, por supuesto. Y antes de pasar al libro que tengo para ustedes hoy día, que es un libro excelente, que voy a... Otro libro que cuando le echo una mirada para mostrárselo a ustedes, o sea, para ver si vale la pena mostrárselo a ustedes, me tiento a releerlo, porque este libro lo releí, como ustedes ven, por las hojas marcadas aquí hace rato. Entrena Inglés. Si quiere aprender inglés de verdad, entrenainglés.cl, donde usted puede contratar cursos online que son súper buenos. Los profesores son profesores y son profesores de inglés. Cumplen las dos condiciones. Y los cursos online son muy fuertes, son muy intensos. Realmente ahí uno aprende. Y para invertir fuera de Chile, específicamente en Estados Unidos, invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana que entrega un servicio integral en todo. Yo les he mencionado muchos puntos. Le abre cuentas corrientes, le tiene ofertas para invertir en franquicia, tiene más de 3.500, tiene cientos de ofertas inmobiliarias, lo ayuda a constituir con sus asesores una sociedad comercial en Estados Unidos si quiere, lo asesora personalmente en inversión, que es lo que le conviene más para invertir allá. Si quiere irse a Estados Unidos a hacer su inversión, a trabajar allá, lo van a ayudar al proceso también. Todo en invierta en USA.cl. Aquí está lleno, como ustedes ven en este papel, de elementos. No los puedo leer todo, estaría todo el programa. Realmente entren ahí y vean lo que pueden hacer por usted. Aquí hay una carpeta completa en invierta en USA.cl. El libro este en cuestión es The Pity of War. Qué lástima la guerra, podríamos definir. La lástima de la guerra. Pero no es un libro en general para hablar de una cosa tan obvia como que lástima en la guerra, porque eso sería una estupidez. Es un libro de este autor, bastante Niall Ferguson, que analiza con una mirada no convencional el inicio, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que como les he dicho en muchas oportunidades, es la guerra que marcó el siglo XX y yo diría que sigue marcando la historia. Como dice aquí, The Pity of War hace un argumento simple y provocativo. Que las atrocidades de la Gran Guerra fueron completamente culpa de Inglaterra. De acuerdo a Niall Ferguson, Inglaterra entró a la guerra basada en una presunción ingenua acerca de los fines alemanes. Y por lo tanto, transformando un conflicto continental en una guerra mundial, que luego además fue mal manejada, necesitándose finalmente que se metiera en este asunto Estados Unidos, como ustedes saben, en el año 1917. La guerra no fue inevitable, dice Ferguson, sino fue el resultado de decisiones equivocadas de individuos que más tarde dirían, se justificarían diciendo que habían sido simplemente víctimas de enormes fuerzas impersonales. De la Primera Guerra Mundial se han escrito infinidad de libros. Se empezaron a escribir al día siguiente que terminó. Y en general, una gran parte de ellos, digamos, concuerdan en ciertos puntos. Y en otros no. La historia es interpretativa. No hay la historia de la Primera Guerra Mundial, sino que cada libro es una historia de la Primera Guerra Mundial, como es una historia de Roma y una historia de cualquier cosa. Y vale la pena leer interpretaciones distintas, refrescantes, que reordenan las piezas del caleidoscopio, las revuelven y las ordenan de otra manera. Y esté uno de acuerdo o no con la tesis de Niall Ferguson, el libro es realmente muy interesante. Yo tengo otros libros en que también se nos dice que esta guerra pudo no haber ocurrido, que por poco, por ejemplo, Inglaterra no se complicó en los asuntos que tenía, en los graves problemas que tenía en Irlanda en ese momento. Si se hubiera complicado en eso, no se habría sumado a la guerra continental, Francia habría quedado sola y probablemente habría sido derrotada al final, porque Alemania tenía una ventaja, la ha tenido siempre desde hace mucho tiempo en población, y eso es fundamental, y en industria pesada en esa época. Entonces habrían, por mucho que hubiera sido la resistencia francesa, habrían terminado venciendo, y quién sabe qué habría pasado en Europa con esa victoria. Qué habría pasado en la parte de la guerra que fue de los alemanes con los rusos. Bueno, podrían haber pasado cosas muy distintas. Efectivamente, los asuntos humanos se ocurren, se suceden dentro de un marco de posibilidades. Pero a su vez, si uno se mete en ese marco de posibilidades, se da cuenta que ese marco de posibilidades tiene muchas posibilidades adentro, y de acuerdo por cuál es la que se realiza, se materializa, la historia es muy distinta y genera un marco muy distinto. Del mismo marco pueden salir, en otras palabras, de acuerdo al casillero que usted ocupa en este marco, distintos marcos, distintas historias. Y no sabemos, porque no ha habido sino la historia que hubo, cómo hubiera podido ser. Entonces es muy interesante leer libros como este, que yo lo voy a releer, acerca de las matanzas, de la dirección, de las decisiones políticas y todo lo vinculado con esta guerra, que terminó con el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Turco y el Imperio Austrohúngaro. Cuatro imperios se derrumbaron, la historia del mundo cambió, se generaron las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Ya la Primera Guerra Mundial había hecho posible la Revolución Bolchevique. La Segunda Guerra Mundial hizo crecer el Estado ruso, el Imperio Soviético. Ya ven ustedes cómo una cosa trajo la otra. Y yo diría que hasta el día de hoy somos bisnietos, por lo menos, de la Primera Guerra Mundial. Este libro es sumamente interesante y entretenido. Se lo recomiendo de todo, no voy a decir de todo corazón, porque eso no viene a cuento. Se lo recomiendo. Y con eso, estimados amigos, ponemos término al programa de hoy. No olviden que en mi sitio está disponible mi libro Insurrección. No sé en este momento, porque no he consultado, cuántos libros quedan de la segunda edición, pero no son muchos, porque se están vendiendo todos los días. A veces son 100 libros que se venden, a veces son 50, a veces son 30, a veces son 200, varía, pero se están vendiendo todo el tiempo. Por lo tanto, la edición se está agotando todo el tiempo. Y lo mismo digo de Historia de la Felicidad, de Osvaldo Cifuente, un libro muy entretenido, muy interesante, que también quedan muy poquitos ejemplares. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos mañana martes. Hasta entonces.